conmigo, tienen más de 90 años, y cuál de los cuatro está mejor. Y sabe, William, todos los días había pan fresco en la casa. Porque no, como los chicos van a comer pan. Tú sabes, pues los abuelos nos malcrían. Los padres te crían, los abuelos te malcrían. Y me acuerdo que la abuelita Nolfa, uno terminaba de comerse su buena cazuela de luche o cualquier cosa así, y automáticamente te ibas a dormir la siesta porque ese caldo te dejaba knockout, y después te despertabas con el olor a fritura de rosca, de... No, un desastre. Y anda a decirle que no querías comer porque no te hablaban 2 semanas. Bueno, lo voy a estar leyendo a la vuelta. ¿Les parece, auditores? ¿Cuáles son los el pan favorito de usted? Y mándenos un audio si quiere. Diga, no, oiga, no sabe qué, el pan que a mí más me gusta es este, porque la verdad que este es el pan que a mí, no sé, me enamoré de este pan. Lo que usted quiera, puede hacerlo a través del trasnoche de la radio. Son las 2 de la mañana en punto. Vamos a la pausa, vienen las noticias. Ya regresamos.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio. Bio Bio, primera en la noticia. En Bio Bio, una nueva hora. 2 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias, acá ahora en El Informador. Luego de la reunión entre José Antonio Kast y el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, dirigentes de Demócratas y Amarillos se alinearon con la candidatura del republicano de cara a la segunda vuelta. El aspirante a la moneda valoró estas nuevas adhesiones y reiteró su intención de incorporar a todas las fuerzas de oposición en un eventual gobierno. María José de la Barra nos cuenta.
El centro político cruzó el puente. Ayer cerca de 50 líderes y representantes de amarillos y demócratas llegaron al Partido Republicano para entregar su respaldo a José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta. Pese a que las colectividades no han dado respaldo institucional, el gesto evidenció la intención mayoritaria de sus militantes. La senadora y presidenta de Demócratas, Jimena Rincón, reconoció que la propuesta del republicano en esta elección genera más coincidencias que diferencias, y por ello y por responsabilidad por el país se da este respaldo.
Y la verdad es que hay muchas más coincidencias que diferencias. Hemos decidido apoyar a José Antonio Kast porque creemos que, como lo ha dicho también el expresidente Frei, hoy día tenemos un solo gran objetivo y es recuperar el país.
Kast agradeció a quienes se plegaron por su candidatura y dijo respetar a quienes han optado por votar nulo o blanco. Junto con ello se planteó un desafío, que es convencer a quienes no marcarán preferencia el 14 de diciembre que son un gobierno de amplitud. Junto con ello reiteró que su voluntad está en que todos los que han sido parte del trabajo de campaña, desde Amarillos hasta el Partido Nacional Libertario, se sumen a un ejecutivo liderado por su persona.
Tras el estreno de la franja televisiva, la candidata oficialista Janet Jara defendió el tono confrontacional que usó en contra de José Antonio Kast, una estrategia que no es compartida por todos en su comando. Los detalles con Gabriela Piña.
Tras la primera vuelta de la elección presidencial, el comando de la candidata Janet Jara se dividió en torno a 2 tesis respecto a lo que debía transmitir la campaña. Por una parte, quienes apuestan por un tono confrontacional contra José Antonio Kast, y por otras, quienes apuntan a mostrar una candidatura más propositiva. Bajo ese contexto, en el primer capítulo de la franja televisiva se buscaron plasmar ambas posturas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el tono que se adoptó en contra del abanderado del Partido Republicano en el tema de derechos humanos. En la pieza audiovisual se acusó al exdiputado de querer indultar a Miguel Krasnov, actualmente preso en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad. Una crítica que fue defendida por la candidata Jara, quien afirmó que es relevante dar cuenta de lo que está proponiendo el abanderado de la oposición.
Lo que no puede pasar en este país es que se olvide lo que ha ocurrido, porque realmente fueron crímenes horrendos. Y yo creo que es bueno que los jóvenes se informen. Por eso es importante, yo creo, poder mostrar con transparencia a la gente lo que está proponiendo la ultraderecha chilena en la persona de Kast.
Pese a la postura que tomó el comando, donde defendieron el tono confrontacional en contra de Kast, expertos consultados por la radio advirtieron que esa estrategia podría tensionar la búsqueda del voto indeciso.
Vamos con noticias del exterior. La Corte Penal Internacional anunció el lunes que tiene bajo custodia al libio Khaled Mohamed Ali el Hishri, detenido en Alemania en julio por orden del tribunal que le acusa haber ejercido un papel de mando en la prisión de Mitiga, uno de los centros de detención más temidos de Libia, donde habría cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad entre 2015 y 2020. El sospechoso, considerado uno de los principales responsables del centro, habría participado directamente o supervisado en asesinatos, torturas, violaciones y otros abusos sistemáticos contra miles de detenidos, según la orden de arresto emitida por la Sala de Cuestiones Preliminares el 10 de julio de 2025. El Hishri es el primer ciudadano libio que queda bajo custodia de la CPI en espera del juicio desde la apertura de la investigación a Libia en 2011. La comparecencia inicial de El Hishri se programará próximamente, según un comunicado del tribunal. 2:05 hasta ahora en la ciudad de Concepción. Les contamos que hay 12 grados de temperatura, se mantiene parcialmente nublado con una humedad del 95%. En Santiago, 16 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 53%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucanes queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Vamos a escuchar a Santa Feria, esto se llama ¿Cómo duele? Seguimos avanzando, son las 2:07, es el trasnoche de la radio, hasta las 6. Escríbenos a través del WhatsApp, te estoy leyendo.
Me duele el amor. flor de Selena, lo nuestro se marchitará. Lo guardo bien adentro, porque sé que ya vendrá una tormenta de celos que fuerte me azotará. Y como duele, duele el corazón cuando entra razón. Y como duele, me duele el amor. Igual que Gilda, yo no me arrepiento de este amor.
Ahí está Santa Feria, que se escuchaba aquí en el trasnoche de la radio. Gracias a todos los auditores que nos están escribiendo, los voy a leer de inmediato. Les estamos preguntando cuáles eran el pan preferido que a ustedes les gusta disfrutar, que les gusta comer, digamos, ¿no? En buen chileno, el pan que no puede faltar en la mesa, el pan que no puede faltar por ningún motivo. Y hay varios ahí que nos están escribiendo, los voy a leer de inmediato. Nos escriben al más 569 9207888. A ver, ¿qué más tenemos? A ver. Buenos días. Pan con queso fresco, lechuga y tomate, con un té o café, qué rico. Gracias por la compañía. El pan de Pascua, dicen acá. Me gusta el pan de molde sin migas. Mario Lara, no se críe de lo espejo. Una marraqueta con mantequilla y aceituna de azapa, un manjar para los ariqueños. Saludos a toda la gente de Arica. Werner dice tortillas con chicharrón hecho con ceniza. Ahí está. El pan de completo se llama pan chirio, dice las ayuyas cuadradas, se llaman pan coliza. Sí, pues. La marraqueta, dice Erika. El pan de leche, dice Francisco Salinas. Luis Pizarro dice que las tortillas con chicharrones, saludos. Luis Caminero desde Rancagua. El completo con pan francés, delicioso, dice Ana María. Pan amasado con chicharrones, mira qué bien. Ahora nos están mandando ahí, Jonathan también nos está mandando un pancito. Oye, hay algunos que están ahora comiendo unos panes, pero se pasó, ¿ah? ¿Eh? El amasado con chicharrón, dice Leonard, pan avanzado recién sacado del horno con mantequilla, ese es un clásico. Desde Quilpué no se cría Erika con la marraqueta, bien Erika. Yo soy de Iquique, pero el pan que me gustó fue el pan de mina de coronel, dice ahí, mira qué bien. Pan batido con tomate y ajo. Buenas noches, yo prefiero la marraqueta, me encanta, dice Adriana. Qué bien. Bien, auditores, están todos, tienen todo más o menos claro lo que les gusta. Muy bien, excelente, exultante. Saludamos a quienes hacen posible este programa. Vital Energías, el especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, que cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vital Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitalenergia.com. Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y liberarte del estrés y la ansiedad del día a día. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Y llama al 800-330-088, entra a implementos.cl. Todo para tu camión, remolque, bus al mejor precio. Ya vamos a estar conectándonos con nuestra unidad móvil, con Nicolás Bravo. Está listo, Willy, para que nos vaya actualizando de lo que ha ido ocurriendo en el barrio Meix, donde hemos estado siendo testigos, lamentablemente, de un doble homicidio que termina arrasando ese sector. ¿Está listo, Willy? Eso te decía recién. La situación es complicada porque aparentemente hay un modo operandi en las imágenes que son bastante fuertes, por eso no las mostramos, porque Entendemos que es importante poder darle un tratamiento audiovisual correcto a ciertas noticias, más allá de querer mostrar efectivamente lo que ocurrió, porque las imágenes que se han ido viralizando de una cámara de seguridad muestran efectivamente todo el hecho, y por cierto que hay que tener responsabilidad con ese tipo de imágenes, pero lo cierto y lo brutal es que ocurre todo con metros de distancia, yo diría pocos metros. Bueno, Nicolás lo va todo. ¿Está listo, William? Por si acaso, es que si no, no puedo seguir. Bueno, en fin, ya lo dejé pasado por si acaso. Ya vamos a estar con Nicolás Bravo, que se conecta con nosotros en breve. Lo importante y lo relevante de lo que les estoy contando, y que seguramente Nicolás nos va a entregar más detalles, es la gravedad del asunto, porque estamos hablando de un hecho que ocurre en menos de 2 horas, donde hay una cámara de vigilancia que muestra absolutamente todo. Todavía no se tiene muy claro si será un ajuste de cuenta, por eso que es importante escuchar lo que nos dirá tanto la Fiscalía como, en este caso, la Policía de Investigaciones. Hay toda una línea investigativa que se está dando en el barrio Meix, un barrio muy transitado, donde lamentablemente hemos visto hechos de violencia, no relacionados solamente a esto, ahí en la comuna de Estación Central, sino que también relacionados a otro tipo de situaciones. Hemos visto algunos secuestros que se han dado en ese lugar, algunos enfrentamientos, hemos visto cómo hay sectores que están tomados por delincuentes, digamos, y hoy día hay un trabajo ahí que está haciendo las policías, y ahora se toman con esto que fue entre las 10 y media, 11 de la noche. El punto de todo esto es que, lamentablemente, a vista y paciencia de personas que estaban incluso caminando y que se toparon con esto, vehículos del transporte público, el transporte red, que estaban trabajando en el sector, y que, lamentablemente, bueno, hay personas que fueron testigos de esto y ¿qué van a hacer? No se van a meter porque hay un arma de fuego. Habrá que ver qué ocurrirá con esta situación. Ya vamos a estar con eso, vamos a estar con imágenes, con la vocería por parte de las autoridades y de todo lo que conlleva aquello. Sigo leyendo algunos de sus mensajes antes de seguir avanzando. ¿Qué más tenemos? A ver, buenas noches. El pan candeal, el pan negro, era en los 60 muy común, la tortilla de rescoldo. Buenas noches, hermano Carlos Álvarez de Lomas de Macul. Mira, y nos está escribiendo. Gracias, Carlos, te mandamos un abrazo. La churrasca, dice Juan Pizarro. Hola, buenos días para toda mi gente de Chile. Saludos cordiales a la distancia desde Matehuala, en el estado de San Luis de Potosí, en México. Saludos a todos los colegas taileros de Chile. Saludos desde esa zona. Ajo frito y una marraqueta, dice acá uno de nuestros auditores. Bien, vamos a seguir avanzando, auditores. 2:17 es el trasnoche de la radio que te acompaña. Vamos a escuchar música. Escucharemos a esta hora a una gran banda. Un día como hoy, 2 de diciembre, pero del año 1960, nació el bajista de Def Leppard, Rick Savage, uno de los miembros fundadores de esta gran banda, quien escucharemos ahora con Pour Some Sugar on Me. Def Leppard está en Bio Bio, la radio. Step inside, walk this way, you and me, babe. Hey, hey! Ya vamos a estar en breve con Nicolás Bravo, pero también estaremos con Gustavo Poblete en un par de minutos más, conversando de varios temas. ¿Ah? Vamos a estar hablando sobre todo de Donald Trump, de varias cosas. Aparentemente se visualiza una finalización de varios conflictos, entre ellos lo que ocurre con Ucrania y también lo que está pasando en Venezuela. Y bueno, también hay que hablar de lo que ha ocurrido en Nicaragua, en Honduras, ¿no? Con las últimas elecciones. Bien, ya vamos a estar conectándonos, ya vamos a estar conectándonos con nuestra unidad móvil. A mí me llega un poco saturado, William, eso te puedo decir, me llega saturado. Estamos ya haciendo los preparativos para poder tenerlo a Nicolás Bravo hasta ahora con nosotros, 2:23. Sigan escribiéndonos a través del WhatsApp desde dónde están escuchando el trasnoche, si hay alguna ruta con algún problema, algún corte de luz, corte de suministro eléctrico, me refiero, si hay alguna situación complicada que se esté dando hasta ahora, que ustedes quieran denunciar, nosotros, por cierto, podemos averiguarlo, tenemos acá los sitios web donde podamos revisar cuánto puede durar el corte, ustedes también lo pueden hacer, pero por cierto, si están con, obviamente, poca batería, etcétera, podemos revisarlo nosotros rápidamente y revisar lo que ocurre en su comuna. Estamos con Nicolás Bravo desde la comuna de Estación Central. Nicolás, estamos contigo. Buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Buen día. Así es, para actualizar información respecto a este doble homicidio que se registró las últimas horas de este día lunes en la comuna de Estación Central, en las cercanías del barrio Meix. intersecciones donde en el último tiempo ha sido un barrio que se ha tomado la opinión pública por los diversos procedimientos que han llevado a cabo las autoridades en ese sector para intentar reducir el comercio ambulante. Sin embargo, lo que nos atañe en este momento es lo sucedido que te decía ya con este doble homicidio que se produce en la vía pública. Hay registros de una cámara de seguridad en el que se ven dos vehículos, uno de color negro y uno de color gris. Desde el vehículo color gris, que lo revisaremos ya más durante la mañana con las cámaras de seguridad, se ve que al parecer hay un grupo de personas en ese vehículo. Intenta bajar una de esas personas. Hay un forcejeo con una persona, al parecer, del interior del vehículo. Esta persona logra escapar, va corriendo a subirse al segundo vehículo, color negro, y desde el primer vehículo sale un tirador con una pistola, con un arma de fuego, y le dispara en reiteradas ocasiones, incluso cuando esta persona ingresa al auto. El tirador, el asesino, el homicida, incluso podríamos decir de manera muy gráfica, muy cruda, le vuelve a disparar ya en el interior del vehículo. Antes de dispararle a esta persona, también el tirador hace una ejecución, hace un disparo hacia el asiento del piloto porque había otra persona. El piloto, la persona que estaba sentada en ese asiento, logró huir del lugar. Y en palabras de la propia fiscal, que ya pasaremos a revisar en algunos momentos, le habrían dado alcance cuadras más adelante en Claudio Gay con San Alfonso, también calle de Barrio Meix, donde también le habrían percutado disparos. Yo le pregunté a la fiscal Paola Salcedo, que vamos a pasar a escuchar ahora sus declaraciones, ¿cuántos disparos aproximadamente se habían percutado? Ella me dijo que de 10 a 15 por sitio del suceso. Recordemos que hay dos lugares que fueron periciados por carabineros y también por el equipo ECO de la Fiscalía. El primero, donde se encontraban los vehículos, esto es Almirante Manuel Blanco Encalada con calle Conferencia, y el segundo es Claudio Gay con San Alfonso. Pasemos a escuchar entonces las palabras de la fiscal ECO, Paola Salcedo, quien se refirió a este doble homicidio, entregó algunos detalles sobre las víctimas, sobre la cantidad de disparos y sobre los procedimientos realizados en el lugar.
Este es un hecho que ocurre en horas de la noche. Dos personas son muertas por impactos balísticos. No tenemos todavía la identidad de las personas. Sabemos que son varones y adultos.
Respecto a esta situación, ¿se conoce algún tipo de dinámica? Sabemos que hay dos sitios del suceso, primera instancia.
La primera dinámica que se logra observar a través de una de las cámaras que se levantó, sin perjuicio del resto que se tenga que levantar, es que llegan dos vehículos a este lugar, desciende la primera víctima, que se ingresa al segundo vehículo, y luego es impactado por un sujeto que le produce impactos balísticos en el cuerpo. El conductor huye del lugar y es alcanzado en otra arteria cercana a este lugar, donde también se le da muerte por impactos balísticos.
Fiscal, para entender un poco la dinámica del hecho, le habrían disparado a los dos, el conductor del vehículo huye, por las lesiones que genera acá, ¿termina falleciendo allá o le dan alcance en el segundo sitio del suceso?
La verdad es que sin perjuicio de lo que nos pueda arrojar la investigación, pero todo nos lleva a concluir que el conductor huye vivo, sin lesiones, y es alcanzado por los sujetos en las arterias contiguas cercanas a este lugar.
Sí, escuchábamos entonces las palabras de la fiscal ECO Paola Salcedo, que entregaba algunos detalles sobre este doble homicidio ocurrido en las cercanías del barrio Meix, en Almirante Blanco Encalada con calle Conferencia, donde se dan el encuentro de estos dos autos. No se descartan líneas investigativas, sin embargo, aparentemente lo que se logra apreciar por las cámaras de seguridad es una posible transacción. ¿Qué hacían estas personas al interior de este vehículo? ¿Por qué huye una de estas personas y por qué termina asesinada? Seguramente tendrá que ver con lo que estaba pasando al interior de ese vehículo. Como también lo confirmaba la fiscal, el segundo involucrado, el segundo persona asesinada a disparos, se da en intersecciones también del barrio Meix, en Claudio Gay con calle San Alfonso, también por impactos balísticos, luego de haber sido alcanzado por estos ejecutantes que se trasladaban en uno de los vehículos participantes de este crimen que, por supuesto, conmociona a este barrio que en las últimas semanas ha visto cómo las autoridades han intentado en diversos procedimientos para poder mitigar los efectos del comercio ambulante. Sabemos que hay muchos de estos casos que están ligados a criminalidad, crimen organizado, por supuesto, en el lugar. Ha sido un tema que ha estado en la agenda pública las últimas semanas porque muchos vecinos se quejan de que no se puede caminar. Yo fui testigo también de lo mismo. Hay mucha suciedad en ese sector, mucha basura en la calle. Sin embargo, lo que compete esta situación es este homicidio, este doble homicidio en contra de personas que aún no han sido identificadas. Pasemos entonces ahora a escuchar al mayor David Cortés, jefe de operaciones nocturnos de Carabineros, que también trabajó en el lugar y estaba liderando a sus unidades especializadas. Hablamos del Labocar y también del OS9 que trabajaron en conjunto con la Fiscalía Eco de todo esto, instrucción del Ministerio Público para realizar las pericias en el lugar, empadronar a testigos, poder levantar cámaras de seguridad para poder tener mayor información y mayores detalles sobre esta investigación que termina con dos personas fallecidas en el Berromex. Escuchemos.
Bueno, más que nada a las 20 horas del día de ayer, personal de Carabineros halló dos cuerpos, hombres adultos, con evidentes impactos balísticos que les produjo la muerte. Se resguardaron ambos sitios del suceso, se tomó también contacto con la Fiscalía, donde se instruyó la concurrencia personal OS9 y la OCAR para efectuar las pericias correspondientes. Las víctimas aún no se ha logrado determinar su identidad, y existe un registro de cámaras de seguridad que ya son parte, está siendo analizada y son parte de la investigación.
Mayor, consultarles si es que el vehículo que está en uno de los sitios del suceso mantiene cargo por robo.
Ya, eso al momento no mantiene cargo, pero todos los antecedentes son parte ya de la investigación, la dinámica, el procedimiento y también los antecedentes del propietario del vehículo.
Perfecto.
Claro, palabras del mayor David Cortés, jefe de operaciones nocturnos, quien acompaña a sus funcionarios, a sus trabajadores por parte de las unidades especializadas que trabajan en el lugar. Las diligencias ya en este momento se enfocan en poder empadronar a los testigos, poder por supuesto levantar estos testigos numéricos, los restos hematológicos también en el lugar, que puedan entregar información sobre la identidad de las víctimas. Seguramente esa información va a ser entregada durante las próximas horas por parte de las autoridades. Será importante también tener esa información en relación a que si estas personas tenían antecedentes policiales, qué vínculo podrían llegar a tener en relación a el crimen organizado, porque sabemos que el equipo ECO de la Fiscalía se presenta en diversos lugares cuando hay vínculos o posibles vinculaciones con la criminalidad. Son detalles que aún quedan pendientes, pero que en palabras de las autoridades ya se puede de una u otra forma armar este puzzle que, por supuesto, termina con dos personas fallecidas en la vía pública en el barrio Mex.
¿Se sabe, Nicolás, si sigue cortada la calle en ese lugar?
Sí, en San Alfonso con Claudio Gay aún había trabajo por parte de Carabineros, hay tránsito interrumpido en ese lugar y también lo mismo en Manuel Blanco Encalá, pero por el sector de la Caletera ahí justo hay un paso bajo nivel, en ese sector está completamente liberado el tránsito, más bien en el sector del costado donde está trabajando las policías en ese lugar y también levantando diversa evidencia que pueda aportar a la investigación. Sin embargo, si usted va transitando por Manuel Blanco Encalá no va a tener problemas por seguir con su camino. Si lo hace por la calle lateral.
Bien, Nico, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos entonces a lo que así es que se podrá dar con el paradero de estas personas, si es que se logra dar con algunos detenidos para poder ponerle un poco el fin a la. Más que el fin, buscarle un poco el sentido de lo que ha ocurrido. Una situación muy complicada y además lamentable, porque, insisto, era muy. Bueno, era tarde, pero entre comillas tarde, ¿no?
Sí, no era, claro, 10 de la noche, 10:30 de la noche, aún una hora donde transita mucha gente. Barrio Mex es un lugar muy, muy concurrido, mucho comercio, incluso hasta esas horas. Lamentablemente se ha insegurizado ese barrio en el último tiempo, principalmente esto vinculado a el apogeo o el auge del comercio ambulante en ese lugar, medidas que están intentando ser controladas por parte de las autoridades, pero sí, efectivamente, las imágenes de cámaras de seguridad muestran que hasta el momento del ataque, habían autos transitando, habían personas en las cercanías también caminando, lo que por supuesto pone en riesgo la vida de civiles que nada tenían que ver con esta situación, y sobre todo si consideramos que en cada sitio del suceso se percutaron entre 10 a 15 disparos. una cantidad realmente desproporcionada desde cualquier punto de vista, sobre todo pensando en que en el lugar vive gente, vive familia, hay mucho comercio, podría haber afectado civiles que nada tienen que ver con esta situación.
Bien, Nico, vamos a retomar el contacto contigo en cualquier momento. Gracias por el completo informe. ¿Tú nos avisas cuando haya mayor información?
Sí, claro, quedamos en contacto entre cualquier actualización. Buen día.
Buenos días. 2:35, la pausa. Ya regresamos.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Las noticias más relevantes del país, opiniones independientes.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio, cobertura total.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Atención, renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas implementos y recibe un cupón de 3,000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos, mantenemos a Chile en movimiento.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
A pesar de las pastillas que usé para olvidar, a pesar de las locuras que hice para odiar, aún sueño contigo. Y en mi mente siempre estás. Nada ha cambiado el tiempo, laboro como ayer. Y a la distancia y deja el sol, tu imagen y tu ser, y aún sueño contigo. Y en mi mente siempre está. Maldigo todo si no estás aquí conmigo. Me faltan fuerzas, ya no sé. Despertar, aún sueño contigo. en mi mente siempre está. Maldigo todo si no estás aquí conmigo. Me faltan fuerzas, ya no sé si sigo vivo. Soy una planta, arrancaste mis sentidos, pero aún pienso en ti. Maldigo todo si no estás aquí conmigo. Me faltan fuerzas, ya no sé.
El ámbito internacional en el trasnoche de la radio con el ex diplomático y académico Gustavo Poblete.
Gustavo Poblete está con nosotros después de varias semanas, bueno, que no nos había tocado estar juntos. Estamos esta vez, Gustavo, qué gusto saludarte.
Hola Mario, ¿cómo estás? De vuelta.
Sí, ¿cómo te va, Gustavo? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Todo bien.
¿Cómo estuvo tu semana?
Ajetreada.
¿Ah, sí?
Pero pues, sí, ajetreada. Me tocó varias cosas que estaba comprometido. Estoy, como te conté la otra vez, estoy ya a punto de entrar a imprenta el libro sobre Ucrania.
Ah, muy bien. O sea, estamos.
Así que estaba encerrado ahí corrigiendo los borradores.
Bueno, me imagino que ardua tarea. Oye, qué bueno estar junto a ti nuevamente, Gustavo. Siempre es un gusto poder conversar contigo para saber cuál es tu perspectiva desde tu punto de vista a lo que iba ocurriendo. Y digamos, hablar acerca de Donald Trump. Aparentemente, sí. lo positivo que uno podría decir, porque esto lo hemos conversado también con otros analistas, es que podría darse una salida a algunos conflictos, aparentemente, ¿no?
Sí, bueno, es que, mira, ahí, si vamos a referirnos al conflicto de Ucrania, hay algunos obstáculos que tiene Trump y que tiene el presidente Putin. No todo está siendo fácil, porque los requerimientos del presidente Putin también son altos. Entonces, Trump ha quedado ahí entre medio, ¿no?, de estos dos fuerzas. Por un lado, el presidente Zelensky y la Unión Europea, que están sesgados en una postura, y el presidente Putin de Rusia, en que también está con exigencias de alto nivel. Me quería referir hoy día, Mario, a una cuestión muy específica, pero que tiene que ver con una cuestión muy general. No sé si quedó muy enredado, pero lo voy a explicar. Hay un almirante del Comité Militar de la OTAN que, según él, está evaluando ser más agresivo hacia Rusia. Y esta posibilidad de agresión hacia Rusia está basado en supuestos ataques que habría hecho Rusia hace un tiempo atrás, violando el espacio aéreo de Estonia, Rumania y Polonia. Supuesto, digo, porque no ha sido comprobado que fue como se está diciendo.
Gustavo, tú hablas de Giuseppe Cavo Dragone, ¿no?
Sí, sí, el mismo, yo de veras para los nombres.
Sí, el almirante, sí. El presidente del Comité Militar de la OTAN.
El presidente del Comité Militar. Yo, para no enredar tanto la cosa, omito ciertos detalles de este tipo, Mario. Pero bueno, volviendo, cuando aparecieron unos drones transgrediendo la frontera de Polonia, que fueron derribados, Rusia le propone a Polonia que investiguen en conjunto el origen de los drones, a lo cual Polonia se niega, ¿ya? Entonces eso hizo más sospechoso todo este movimiento de drones que aparecieron de repente, como digo, en Estonia, Rumania y Polonia, y que desaparecieron. Fueron como 2 o 3 días que pasó esto y después no ha pasado más. Entonces, nunca se presentaron evidencias probatorias. Entonces el almirante está planteando ser más agresivo sobre supuestos ataques. Eso, por un lado, lo encuentro sumamente peligroso, ¿no? Pero además, el almirante, que tú muy bien nombraste, planteó un ataque preventivo contra Rusia, ¿ya? Y dice que el ataque preventivo se podría tomar como una acción defensiva. Militarmente hablando, no hay ataque preventivo propiamente tal. Un ataque es un ataque. ¿Cómo voy a atacar a alguien para prevenir? ¿Prevenir qué? Cuando el otro va a dar una respuesta también, del mismo nivel o parecido, o en algún momento va a contraatacar. Entonces, ese es lo que a mí en lo personal me preocupó, lo que dice el almirante. Y él plantea también que una disuasión se da a través de represalia o mediante un ataque preventivo, las dos cosas. Las represalias se han hecho a través de contener, ¿no?, los fondos rusos en bancos europeos, por un lado, los aranceles que ha puesto la Unión Europea y Estados Unidos, por el lado de las represalias, y por el lado del ataque preventivo está pensando en un ataque armado. Algunos diplomáticos de Europa recomiendan que la OTAN asuma una posición de contraataque y no ser solo reactivo. Insisten en que aquí ha habido un ataque que hasta el momento es inexistente. Ahora, hay un portal de noticias político, tú lo conoces, que informó que Europa se prepara para un golpe de respuesta. Ahora, ese es un lado de lo que yo quería presentar, de en qué situación, en este caso, están algunos diplomáticos de países europeos y altos miembros de la OTAN. Este almirante es la voz de un grupo, ¿no? No es quien se arrancó con los tarros. Ahora, por otro lado, el presidente Putin hizo sus declaraciones hasta este planteo del almirante, que vuelve a confirmar, según palabras de él, que Rusia no tiene intención de atacar a Europa. Dice el presidente Putin, nos suena ridícula la posición, dice. Y agrega el presidente Putin, nunca ha sido nuestra intención, estamos dispuestos a ponerlo en papel. Yo creo que en ese sentido, a lo que se refiere el presidente Putin, algo que comentábamos, creo que la semana pasada, es que Europa ha buscado, a como dé lugar, un enemigo que los unifique. Entonces, en cierto modo, cada cierto tiempo, trata de seguir convenciendo a sus ciudadanos de que Moscú es una amenaza. Y eso hace que fortalezca, ¿no es cierto?, toda la fábrica de armamento y por lo tanto su defensa militar. Pero lo grave de la postura del almirante son 3 puntos muy rápidos. Lo hace, primero que todo, en medio de conversaciones para un acuerdo de paz, como partimos diciendo. En segundo lugar, cualquier tipo de ataque, esto lo reitero, es abrir un enfrentamiento con Rusia que puede desencadenar fácilmente en una guerra mundial nuclear. Y en tercer lugar, Esta es una demostración, a mi modo de ver, de que la Unión Europea y la OTAN siguen sin contribuir al acuerdo de paz. Y esto es complejo tanto para Estados Unidos como para la misma Ucrania, porque la Unión Europea presiona al presidente Zelensky a que continúe con la guerra. La señora Kallas decía también que Ucrania tenía que continuar la guerra y ganarla. Entonces la situación de presión a Ucrania está profundizando la crisis del conflicto, ¿no?, entre Rusia y Ucrania.
Mira, nos queda... Nos queda bastante claro lo que tú nos mencionas. De hecho, estaba revisando varios portales, France 24, Deutsche Welle, incluso Euronews, de El País de España, que están contando lo que tú mencionabas sobre el almirante, en este caso, que la OTAN estaba estudiando este plan, este ataque preventivo contra las amenazas híbridas de Rusia. En este caso hablaban de... son declaraciones que fueron parte del almirante italiano Cabo Dragone, que es el jefe, digamos, del comité militar de la OTAN, el presidente ese, y dio declaraciones al Financial Times, que generaron obviamente reacciones en Moscú, Bruselas y Roma. Ahora, acá tú mencionas que en el fondo la OTAN de cierta forma está funcionando de una manera paralela a lo que está haciendo Trump, ¿no? Porque Trump se mantiene con sus reuniones de alto nivel que debiesen continuar en Moscú con un enviado especial de los Estados Unidos, ¿no? Con una especie de punto de... eran 28 puntos, después se acotaron aparentemente y se veía alguna luz de esperanza de poder terminar con el conflicto, pero por otro lado aparecen entonces estas declaraciones en lo último, de hecho el día de ayer, digamos, ¿no? Y nada más ni nada menos que el día de ayer, no es algo tan tan lejano, fue hace pocas horas que ocurrió esto. Sí.
Es desde hace poco tiempo, por eso quise acotarlo, aunque es una cuestión muy concreta, ¿no? Sí, claro. Muy específica la declaración, pero hay declaraciones, hay actitudes en que reflejan una cuestión mayor, ¿no? Aunque a partir de lo específico podemos analizar lo general. Entonces, ahora, dime.
Sí, no, te escucho.
Ah, no, quería pasarme a cuatro puntos sobre el presidente Trump, que si bien es cierto, él está, en el caso de Ucrania, está concentrado en terminar con el conflicto ucraniano, por otro lado, tiene una serie de otras actitudes y toma de acciones que son bastante cuestionables. Por ejemplo, perdón, se me acaba de caer el teléfono.
Sí, no te preocupes.
Ahora sí. Por ejemplo, hay cuestiones que hay que tomar en cuenta. El Senado de Estados Unidos acaba de vetar, o sea, de votar, mejor dicho, a favor de anular la ley de los aranceles, que aranceles que Trump ha ido imponiendo, pero de forma unilateral, basado, ¿no es cierto?, en las llamadas emergencias nacionales, según Trump. Esta ley le permitía imponer los aranceles a cualquier país, ¿ya? Ahora, había un antecedente del Senado que había votado ya en abril para bloquear esta imposición de aranceles de Trump a Canadá.
Sí.
Pero ahora hubieron cuatro... Y esto es interesante porque hay cuatro senadores republicanos que se desligan de la política de Trump, de su presidente, ya, y votan junto a los demócratas para anular esta ley. Ese es un punto. Ahora, todo esto lo hace, los cuatro, perdón, senadores republicanos responden a la crisis que hay en el estado que ellos representan, Kentucky, que se ha contabilizado 70.000 granjas familiares en crisis debido a todo este sistema de aranceles. Entonces ahí hay una razón del por qué estos republicanos votan junto a los demócratas. Ese es un punto sobre lo que está haciendo el presidente Trump. De ahí me salto al caso de Lakhan Wal, que es el afgano que asesinó a los policías hace unos días atrás.
Los guardias nacionales.
A las guardias nacionales. Y ahí Trump cierra el ingreso de todos los emigrantes afganos y trata de ahora de echar a todos los que están en Estados Unidos. Y esto, hay una cuestión también que a raíz de estos puntos yo voy tocando algunas actitudes generales. Hay una periodista de la CBS News que le consulta sobre el ingreso con permiso del afgano. Y el presidente Trump se ríe de ella y la trata de que es una estúpida, ¿ya? Y se lo dice dos o tres veces, ¿ya? Ahora, ¿por qué la periodista le preguntaba esto? Primero, no deja ya de impresionar el maltrato del presidente Trump hacia las mujeres periodistas. Hay varias que ya han sido tratadas, también trató de que era fea por dentro y por fuera, otra periodista, etcétera. Pero, ¿por qué esta periodista le hace esa consulta al presidente Trump? Porque el afgano ingresó con la aprobación del gobierno de Trump a Estados Unidos. ¿Y quién es este Lakhan Wal? Entrenado por la CIA y participó en una unidad antiterrorista que está indicada como NDS-03. O sea, él ingresó a un programa gestionado durante el gobierno de Trump y este afgano colaboró con la agencia de inteligencia de USA. Entonces, el enojo de Trump, yo creo que con la periodista, responde más que todo a tratar de no responder quién era el afgano.
Sí, de hecho él estaba sí. Sí, me quedan dos minutitos. Él habla acerca de este escuadrón. Él estuvo ahí en una incursiones en el sur de Afganistán, de hecho,
reconoce. Exacto.
Estuvo haciendo reconocimiento.
Tuvo varias misiones, sí, con la CIA.
Sí, tal cual.
Entonces, rápidamente, lo otro es lo que está pasando con el archivo de Epstein, el delincuente que muere en la cárcel y acusado de todo tipo de abusos sexuales, el cual era amigo de Trump. Trump iba al lugar de Epstein. Trump acaba de pagar $850,000 por horas extras a 1,000 agentes del FBI para, como se dice en la jerga de inteligencia, para peinar los documentos e intervenir los documentos de Epstein. Intervenir nombres, intervenir víctimas, fotos, videos, etcétera. Y después de negar la publicación durante meses, de la noche a la mañana, dice sí, que se publiquen, porque ya terminó de intervenir y peinar los documentos de Epstein, donde lo más seguro es que a él lo hayan suavizado, sino borrado de todos esos documentos. Y lo último, rápidamente, para no ocupar más tiempo que el que corresponde, por un lado, el presidente Trump está en una supuesta lucha con el narco que ha movilizado, ¿no es cierto?, tropas del Caribe de todos conocidos. Lleva más de 80 muertos, asesinados en el fondo con misiles ahí en el Mar Caribe, sin muestras y sin demostrar que eran narcotraficantes. Pero el problema